Hello, this is IMG Road to USMLE.
Saludos, saludos. Esperemos que se encuentren súper bien. Estamos un poquito ausentes, pero...
No se preocupen, chicos. Tenemos mucho, pero mucho contenido. Solo ténganos paciencia porque Tachir y yo estamos en un proceso. Y no solo eso, todo el mundo, no sé qué pasa, Tachira, que todo el mundo está busy. O sea, yo no había visto la agenda llena, casi todo el mundo.
Sí, es increíble cómo todos los residentes están en cuidados intensivos en este momento. O sea, necesitan tiempo, dicen, por favor, dame una semana, dame dos semanas, porque están muy ocupados. Pero estamos de regreso. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Luis Gerald Lora, que estará conversando con nosotros sobre su experiencia, tanto como residente, como especialista que es en este momento. Y nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el waiver. Así que, ¿cómo está usted, doctor?
Excelente, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, bien.
Bien, gracias, gracias. Gracias. Antes que todo, doctor, queremos que usted se presente. Nos diga dónde realizó sus estudios de medicina, dónde hizo su residencia, dónde está en estos momentos y en qué lugar lo podemos encontrar.
La última estaba un poco peligrosa, pero antes que nada, quiero felicitarlos, bueno, felicitarlas a las dos, porque por esto que están haciendo, esto es algo muy bueno para mucha gente. Yo sé que para ustedes también, pero por lo menos yo siempre quiero como tratar de ayudar o que mi experiencia o mi conocimiento o cualquier herramienta que yo tenga sea de beneficio para quien sea que esté en el proceso. Y eso yo entiendo que lo hacen excelente. Yo he visto algunos de sus videos y lo hacen en gran escala. O sea que muchas felicidades. Nada, yo soy Luis. Gracias. Por favor, llámeme Luis, no me llamen usted, ni doctor. Bueno, soy Luis Lora, yo me gradué en Pucamaima, mi alma mater de Santiago. Y nada, yo duré un buen tiempo estudiando para los exámenes, yo me enfoqué en eso. Luego entré en Good Samaritan Hospital en Cincinnati, Ohio. Un excelente programa, en mi opinión, me encanta. Y entré ahí en medicina interna y luego empecé mi waiver ahora en Indiana, en una ciudad llamada Valparaíso, cerca de Chicago, y nada, bien.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por esas bellas palabras. Ese es el punto literal de por qué hicimos este proyecto y de verdad nos conmueve que a usted le parezca que este proyecto tenga esa importancia que nosotros le damos. Bueno, estoy acostumbrada a decir doctor, entonces no sé. Luis Lora. De manera síntesis, sé que han pasado algunos años de que usted tuvo ese proceso de exámenes, pero si puede sintetizar, ¿qué materiales usted utilizó y cuáles usted consideró más importante en ese sentido?
Bueno, yo empecé como muchas personas, muy al paso, ¿verdad? Con los libros del Kaplan y los videos. Al principio se me hacía difícil de estudiar, vamos a decir, 8 o 10 horas diarias, que era lo que yo estaba estudiando al final, hasta 12 horas diarias. Pero yo empecé con los videos, el Kaplan y los libros, Patoma. Y el otro, que no es Patoma.
Goyen.
Ese fue que yo escuché el audio de él y me leí el libro de él. Patoma no lo hice. Y luego hice U-World, creo que lo hice dos veces. Y también ya cuando terminé U-World, estaba haciendo las preguntas del Kaplan también. Y eso fue lo que yo hice.
¿Y para el 2, rápidamente?
El 2, yo cogí el libro de Conrad Fisher y los videos del Kaplan de para el CK. El CS, yo practiqué con amigos. aprendí los casos y lo practiqué con dos amigas mías que estaban en el proceso. Y eso fue lo que hicimos. Practicamos varias veces y ya eso fue lo que hicimos con el CIES.
Ok, doctor, usted dice que al final ya estaba estudiando 8 o 12 horas al día. Entonces, ¿qué método de estudio usted recomienda para poder llegar a ese máximo de horas?
Bueno, yo como quien dice lo hacía indirectamente, pero vine a saber más de eso fue en la residencia, que es el método de Pomodoro, que básicamente tú estudias 25 minutos y descansas 5 minutos. Lo hace eso como por dos ciclos, luego te toma un descanso más grande, como de 20 minutos. Yo lo hacía en aquel tiempo, yo estudiaba una hora y descansaba, por ejemplo, 10 minutos, que viene siendo prácticamente lo mismo, pero generalmente recomienda en el método Pomodoro que tú no estudies fijo por más de 30 minutos para que tú puedas retener la atención por más tiempo durante el día, ya. A medida que tú vas pasando, por ejemplo, después de los primeros 30 minutos, ya la tensión comienza a bajar. Entonces, si tú quieres maximizar ese tiempo corto, tú lo haces así, tomando descanso. Incluso yo uso una aplicación, bueno, hay varias en Apple Store o Google Play, que tú puedes usar, tú pones tu timer y te dice cuándo tú tienes que cansar y cuándo tú tienes que volver. O sea, que eso más o menos, yo lo recomiendo que lo hagan, pero, o sea, básicamente cada quien tiene el método que más le conviene, pero yo he ido a conferencias de cuando yo estaba en mi año de jefe residente que recomendaban cómo eran los métodos que son más efectivos a la hora de estudiar, y ese era uno. O sea, una estrategia de estudio. O sea, aparte de método, tú puedes usar muchísimos métodos, o sea, solamente para retener atención, pero también recomiendan que tú utilices, por ejemplo, la corteza de asociación, por ejemplo, que combine una materia con otra, por ejemplo, si estás estudiando química o qué sé yo, tú estás estudiando qué sé yo, cómo se metaboliza la glucosa, apréndete la patología del G6PD deficiency, apréndete por ahí mismo las indicaciones del Bactrim, para qué se usa el Bactrim y así. Entonces tú vas asociando diferentes cosas. También tú tienes que enfocarte primero en los puntos que tú estás más débil y cómo enfocarte en esos puntos y cuáles son los más high yield. Empieza por ahí, entonces luego tú vas refinando. Sobre todo si tú tienes, por ejemplo, poco tiempo para estudiar. Eso es muy, muy importante. Y también recomienda que tú estudies procesos, no conceptos individuales. O sea, usa algoritmos, por ejemplo, en vez de aprenderte una parte de un proceso, es bueno que tú uses el algoritmo y que te sepa el algoritmo completo, en vez de como enfocarte en una parte solamente. Por eso recomiendan que tú uses gráfica, que tú uses algoritmos y ese tipo de cosas. Y muy importante, yo no estoy acostumbrado a estudiar con gente. Yo no estoy acostumbrado como a estudiar en grupo, yo me desconcentro, yo no puedo como fijar mi atención, pero sí recomiendan que tú utilices una pequeña parte, que sea un 10% de tu tiempo para estudiar en grupos. O sea, como quien dice, tú coges un tema, vamos a decir, qué sé yo, celulitis o qué sé yo, COPD o qué sé yo, el ciclo de Krebs, y preséntalo a un compañero y que ese compañero también te haga preguntas para asegurar que tú realmente te sabes el tema bien, sobre todo en los temas que uno está débil. Eso recomienda que tú lo presentes. Eso significa que tú tienes un output de la información, que tú no solamente te lo aprendiste, sino que tú lo sabes aplicar. Esa es la parte de aplicar el conocimiento. Por eso también recomiendan eso. Y la última parte, que ya como ya tú estás como preparándote para coger el examen, es llegar como a lo que dicen la etapa del pensamiento 5, que es la etapa de tú ser el examinador, tú pensar como el examinador. Entonces, ya luego que tú te sepas un tema, tú agarras y haces preguntas del tema. Entonces, tú piensas ya como el examinador. Incluso cuando tú estudies, luego de eso tú vas a comenzar a pensar como el examinador. Tú vas a decir, por ejemplo, yo quiero que esa persona que está cogiendo el examen sepa el diagnóstico. Entonces ya tú comienzas a generar la pregunta en tu mente, tú comienzas a hacer la parte demográfica de la persona, tú sabes cuál laboratorio le va a tirar y cuáles son las cosas que van a tratar de distraer a la persona. Ya cuando tú comienzas a pensar como un examinador, tú ya estás en la última etapa de pensamiento y eso te va a dar a ti un beneficio grandísimo en cuanto a tu nota. Hay unos videos de estrategias para estudiar y estrategias para coger el examen, que están en los videos, por lo menos yo lo encontré en los videos del Kaplan, del Step to CK. Se llaman Test Taking Strategies. Son excelentes. Yo recomiendo a todo el mundo que esté estudiando que lo vea desde el principio. Son como una hora cada video, son como 5 videos, pero, o sea, es increíble. O sea, yo lo vi cuando ya yo estaba terminando tu día como para el Step 2. Inmediatamente yo apliqué esas estrategias, mi nota en el NVMe me subió como 20 puntos. Uh-huh. Incluso ellos mismos te dicen, o sea, tu nota, de tu nota, un 60-65% es lo que tú te sabes, lo que tú te aprendiste. Un 20-25% es la estrategia de tú cómo tú coges el examen, cómo tú lees la pregunta, cómo tú analizas la pregunta y cómo tú desarrollas y cómo tú empleas tu tiempo a través del examen. Y como un 5, un 10% son factores personales, ya sea como ansiedad, ya sea que te dio diarrea ese día o qué sé yo. Y,
qué fuerte.
Exacto.
Qué fuerte que eso pase.
Sí, qué ha pasado.
Bueno, ya ustedes saben, tengan la patillita por si acaso. doctor, luego que hablamos de ese proceso tan importante como es la examinación y que el cuco, como quien dice, de todo el aplicante. Aparte de eso, ¿cuál usted cree que fue el punto más débil de toda su aplicación? ¿Y cómo usted cree que usted pudo enfrentarlo, buscar ese punto fuerte? O sea, ¿qué lo destacó en su aplicación?
O sea, si estamos hablando de la aplicación en general, yo diría que, research, o sea, yo no tengo research, y o sea, qué sé yo, la tesis de la universidad. Entonces, eso lo valora mucho aquí, y eso le va a permitir al aplicante que por lo menos le den entrevistas en centro universitario. Entonces, si una persona realmente quiere un fellowship o algo así, yo recomiendo que si tiene la oportunidad de ir a un centro y hacer research, qué sé yo, ya sea 6 meses o lo que sea, eso lo valoran mucho y eso le da un plus. Eso yo no lo tenía. Y lo otro son las cartas de recomendación. Por ejemplo, yo tenía cartas de recomendación de aquí, de Estados Unidos, pero yo no tenía carta así como de un centro universitario y de un, bueno, yo tuve sí de un program director, de un programa o de un CEO, qué sé yo. Esas cartas ayudan. Entonces, por eso yo recomiendo que aparte de hacer research, se hagan rotaciones en un centro universitario para que tengan, por ejemplo, alcance o que tengan algún tipo de experiencia con el director de programa, que su director de programa le pueda hacer una carta. Eso yo lo combatí buscándome, como quien dice, o sea, tratando de enfocarme en lo otro, en todo lo otro que yo tenía, o sea, practicar mi entrevista, yo estar como preparado para cualquier pregunta y como tratar de que ellos conocieran quién yo realmente soy. Eso yo siempre se lo digo a la gente que está entrevistando, sobre todo gente que yo mismo entrevisté, se lo dije. O sea, cuando tú vayas a una entrevista, trata de ser tú mismo, porque hay muchos aplicantes y hay muchos aplicantes que van a tener el mismo currículum que tú, pero cuando tú reflejas tu persona, que tú reflejas esa parte única que no lo tiene otra persona, eso es lo que le va a llamar la atención al entrevistador. O sea, yo, qué sé yo, yo pude haber entrevistado, qué sé yo, 60, bueno, 50 personas, vamos a suponer. Y cuando yo estoy hablando con los otros entrevistadores, generalmente ellos no hablan mucho como, oh, la nota, o que esta cosa, esa persona me marcó, esa persona me llamó la atención, esa persona como me deja algo como que no se me olvida. Entonces, eso es lo que tú tienes que enfocarte. ¿Qué yo le voy a dejar a esa persona que otra persona no lo tiene, que otro aplicante no lo tiene, y que esa persona se va a recordar de mí?
Así mismo. Y algo también, obviamente yo no he entrevistado, pero sí he escuchado a las personas, para que sepan, usualmente, como dice el doctor, lo que hablan es de la vida. Usted puede ser el tópico más raro, o de algo como, ¿qué tú hiciste en tus vacaciones? O qué. Entonces, hay que estar preparado y también tener una cosa que la persona no vea, que uno nada más solamente está estudiando. Está bien que uno sí está en un closet estudiando todo el tiempo, pero, como dice el doctor, destacarse.
¿Y qué pasa también? Que, por ejemplo, uno, la mayoría de gente, y deberían, uno practica mucho las entrevistas y uno, como quien dice, tiene un guión. Y eso está bien, porque, por ejemplo, cuando uno está nervioso y como que uno no sabe qué decir, el guión entra automático y el guión sigue solo prácticamente cuando tú practicas mucho. Pero va a llegar un momento en la entrevista, quizá no en todas, pero en algunas, de toda la entrevista que te hacen un mismo día, que tú vas a poder conectar con la persona, que tú, ya sea se miran a los ojos o conectan con un tema en específico. Y ahí como que tú vas a tener la oportunidad de improvisar. Eso es la oportunidad que tú debes de aprovechar. Y decir, ok, déjame ser yo mismo, déjame agarrar este tema, déjame olvidarme del guión. Esa es mi oportunidad de yo reflejar quién soy. Cuando una persona tiene un guión y nada más se quiere llevar del guión y que eso que tenga que quedar perfecto como yo lo practiqué, eso no deja una buena impresión. Siempre deja como, hay algo que está chivo ahí, tú sabes. Eso no deja una buena impresión.
Así es, doctor. Entonces, a la hora de un IMG aplicar, ¿a cuántos hospitales usted recomienda que aplique? ¿Hay un número específico o eso se lo dejamos a lo que cada quien considere?
Bueno, esa es la respuesta más correcta, realmente. Yo personalmente apliqué a más de 230 programas. Yo prácticamente apliqué todo lo que encontré. Mi recomendación es que apliquen a la mayor cantidad de programas que su bolsillo le permita. Eso es lo que yo recomiendo. O sea, yo mirando hacia atrás, yo digo, bueno, con 100 programas yo hubiese estado bien, pero no había ninguna manera de yo decir en ese momento qué tanto programa era suficiente para yo entrar. O sea, ¿quién sabe eso? O sea, porque tú tampoco sabes cuál es exactamente tu posición a la hora de aplicar. Tú no sabes qué tan buen candidato tú eres. O sea, eso es muy difícil de saber. Bueno, hay gente que sí. ¿No? Pero yo he visto casos de gente que son graduado americano y se confiaron mucho y no entraron porque solamente aplicaron a dos o tres programas. Y eso yo lo vi durante mi proceso de entrevista. Siempre investigar lo más posible cada programa. Por ejemplo, yo apliqué, por ejemplo, a 10 programas o más que no ofrecían visa. Entonces, ahí se me fueron, qué sé yo, $300 o $400 en programas que nunca me iban a dar una entrevista. Y así. Como llamar a otra persona que esté, o qué sé yo, que diga del programa, investigar qué tan IMG friendly son, y así más o menos uno sabe, bueno, uno no sabe, pero ya tú sabes qué programa tú no vas a aplicar o qué programa tú no deberías aplicar. Y después de ahí, que tú saques todos los programas que tú no puedes o que tú no deberías de aplicar, entonces aplica la mayor cantidad que tú puedas o que tu bolsillo te permita. Eso es lo que yo recomiendo. Okay.
Perfecto. Y hablando de visa, que usted dijo que algunos no daban la visa o no le ofrecían la visa, ¿qué tipo de visado usted obtuvo para la especialidad. Y nosotros en episodios anteriores estuvimos hablando un poco de que hay una visa J y H, si usted no podría explicar brevemente, ¿y cuál usted obtuvo?
Yo entré con la J1. Yo intenté entrar con la H1, pero hay que, para poder aplicar para la H1, uno tiene que coger el Step 3 antes de diciembre del año que uno aplica. Esa es la única manera de conseguir la H1. En ese tiempo, aunque yo no lo cogí antes de diciembre 31 de ese año, otros amigos míos que entraron conmigo no pudieron coger la H1 porque ahí entró Trump y retrasaron el premium process de la H1 y tuvieron que coger la J1 igual que yo. Pero la J1 es una visa de intercambio. Lo que pasa con la J1 te permite entrenarte en Estados Unidos por un máximo de 7 años. O sea, si tú haces una especialidad de 3 años, luego haces una hace, por ejemplo, medicina interna, luego cardiología, ahí, y luego tú quieras hacer, qué sé yo, electrofisiología, ahí hay 7 años. Te van a dar esos 7 años para tu entrenarte. Entonces, ¿qué pasa? Como es de intercambio, el propósito de la J1 es que tú utilices esos conocimientos para que tú aportes en tu país, que tú tomes esos conocimientos y lo emplees en tu país. Por eso, es un acuerdo entre ambos países, Estados Unidos con el resto del mundo, básicamente, para que esas personas vayan y devuelvan ese conocimiento a su país. Entonces, por eso hay un requerimiento agregado con esa visa de volver al país cuando termine el entrenamiento, ya sea por 3, 4 hasta 7 años, volver por lo menos por 2 años. Es un requerimiento. Y luego ya, pueden volver si lo quieren, pero tienen que aplicar para otra visa o qué sé yo. Entonces, la H1 es meramente una visa de trabajo. La visa tiene que estar patrocinada por alguien. En este caso, la visa está patrocinada por el empleador, está patrocinada por el hospital, ¿verdad? A diferencia que la J1 es una visa de intercambio, está patrocinada por ECFMG. Entonces ahí está la diferencia cuando, por ejemplo, yo que soy un programa, un hospital, yo no quiero bregar con papeles y que si yo cuánto el trámite de visa, yo no quiero estar hablando con el USCIS, que es el Departamento de Inmigración. Entonces, muchos programas, incluyendo programas de fellowship, van a querer solamente irse por la parte de J1. Porque el ECFMG se encarga de eso, de patrocinar. El H1 es el empleador que la patrocina y tiene que someter esos papeles. Hay gente que dicen que es mejor irse, si ya uno tiene la visa, irse para un fellowship con la J1 en vez del H1, porque van a haber supuestamente más programas. Yo no sé qué tan cierto es eso, pero van a haber supuestamente más programas que te van a ofrecer la J1 que programas que te van a ofrecer la H1. Por lo contrario, si tú lo que quieres es, y que conste que ya inmediatamente uno hace un match y tú dices que la H1 que tú quieres y el programa la ofrece, ya, o sea, eso es lo que te toca, pero no quiere decir que lo que te va a tocar para el fellowship. Entonces ya ahí tienes que hablar con el fellowship. A diferencia que si ya tú hiciste la especialidad de medicina interna, cuando tú terminas 3 años, vamos a decir que tú ya no quieres hacer más especialidad, tú quieres ya sea hacer hospitalist o qué sé yo, o PCP, la H1 te conviene más porque van a haber más plazas, más oferta de trabajo que van a ofrecer visa H1 que programas que van a ofrecer el waiver, porque ahí está lo inverso que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque le sale más fácil al hospital darte un H1 que hacer todo el proceso de un waiver, que son muchísimos papeleos, porque tienen que hacerte los papeles de waiver y luego darte la H1, es más trabajo para el hospital darte el waiver o hacerte el proceso de waiver, porque es waiver más H1. Si ya tú tienes el H1 cuando tú hiciste la residencia, ya te pueden hacer la H1 para el trabajo mucho más fácil. Entonces, eso es lo que pasa con el waiver. Entonces, el waiver básicamente es que tú te vas a una zona necesitada, una zona rural, una zona que se necesita médico. Y eso se define como el hospital tiene que tener ese puesto de trabajo, esa oferta de trabajo tiene que estar publicada en, qué sé yo, página de búsqueda de trabajo, qué sé yo, por al menos un año. Y tiene que demostrar que ese puesto no se llenó por un año con una persona americana. Entonces, ahí califica para el waiver, porque es una zona de necesidad. Entonces, así se define. Entonces, lo que hace el waiver es, como hablamos, que con la J1, cuando tienes requerimiento para el país, ellos waive el requerimiento, te quitan el requerimiento de volver para tu país por 2 años. Entonces, eso es lo que se llama el waiver. Entonces, es un proceso larguísimo, dura varios meses, se somete, tú necesitas muchísimos papeles para eso. Entonces, el Departamento de Inmigración, junto con el Departamento de Seguridad de Estado, te aprueban, te dicen que sí, que te aprueban el waiver. Entonces, luego se hace una aplicación para una H1. Entonces, tú cambias tu estatus de J1 a H1 a través de ese waiver. Entonces, tú entras a H1. Entonces, luego va el proceso de entrar a la Green Card. Para la Green Card, entre comillas, tú necesitas durar 3 años con la H1 para tú poder aplicar para la Green Card. Pero, hay zonas grises ahí, y eso es bueno hablarlo con un abogado de inmigración. ¿Por qué? Porque hay muchos programas, uno, por ejemplo, el mío y otra persona que yo he escuchado, que al año de tú estar en el waiver con ellos, ellos te comienzan a pedir los papeles de inmigración para que ya inmediatamente tú termines el waiver, tú tengas tu green card. Entonces, eso es como más o menos el proceso. No todos los programas lo ofrecen y es por eso que hay que buscar bien y preguntar a la persona.